por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fassler, una producción de Noticias Colombia.
3:00 p.m. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Un gusto contar con la compañía de todos ustedes aquí en Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3:00 p.m. Bueno, ayer no hubo programa, hubo una transmisión ininterrumpida de lo que fuera la sesión extraordinaria en la Asamblea Legislativa, en la cual el presidente de la República rinde su informe de labores. Y hay una réplica de parte del presidente de la Asamblea Legislativa con respecto a este informe de labores. También tuvimos las reacciones en vivo de parte de los diputados. Estamos en la 98.7 FM, en el corazón del pueblo. También estamos en YouTube. Vamos a ver si ya ingresamos a YouTube, que es la plataforma digital a través de la cual se transmite Por Tres Razones, y es una plataforma que va creciendo día tras día. También tenemos, y aquí estamos, también tenemos habilitado el 70030303, nuestra plataforma de WhatsApp, para que usted nos comparta qué es lo que más le importa, le preocupa, le sorprende, le agrada, le desagrada, este 6 de mayo del 2025. Cuénteme qué es lo que a usted más le importa.
Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
Ok, paso a leer algunos de los comentarios que amablemente me comparten. Buenas tardes, doña Evelyn. Rodrigo Arias pide respeto y los carteles son un ridículo. Gracias, Evelyn, por el buen trabajo de ayer. No, gracias a usted más bien. Estos carteles sí que exhibieron algunos diputados y diputadas cuando el presidente de la República estaba emitiendo su mensaje, pues sí, es parte de fue parte de la de lo que sucedió ayer en la Asamblea Legislativa. Buenas tardes, doña Evelyn, felicidades por el programa. Soy Juan de Acerrí, le digo que ya el pueblo despertó gracias al economista don Rodrigo Chávez, que es lo que necesita un país para seguir en desarrollo, me dice Juan Jiménez. Gracias, Juan. Saludos, doña Evelyn. Qué desilusión escuchar esos discursos. Según ellos, por los pobres, más alejados de la realidad. Silvia, ambos discursos, Silvia, se refiere a ambos discursos. Bueno, pues también he escuchado mensajes por ahí de que hay gente que espera otra cosa de parte de los políticos que manejan nuestro país. Qué pena de presidente, no sirvió como ministro de Hacienda, menos iba a servir para el presidente, dice Manuel Cantillano Villalobos. Gracias, gracias, Manuel. Le pido al presidente Chávez servicio de tren de pasajeros a Punta Arenas, me dice Carlos Luis. Excelente transmisión, muchas gracias, es usted muy amable. El circo de ayer fue muy desagradable, me dice Marieli. Que pase este año rápido. Gracias, Marieli. Doña Evelyn, me preocupa mucho la falta de madurez del legislativo y del ejecutivo para trabajar en función del pueblo y no de los intereses personales. Muy triste con tanto que hay por hacer. Henry Vega. Gracias, Henry. Paso ahora a leer las de el YouTube. Me dice así Adolfo Bejarano: no espero cambios en el actuar de la Asamblea, será lo mismo de siempre, obstruir politiqueramente. Giovanni Erguedas: lo que más me gusta es ese partidazo. Okay. Edwin Zúñiga: deseo se acabe este gobierno para que los medios malos dejen de hablar de él. Y ayer nacieron los diputados memes. Sí, hubo muchos memes. A ver, es que esto de los carteles se prestó, claro, en nuestra cultura y sobre todo en nuestra cultura digital, que hicieron con muchos de los memes, las personas que quisieron de alguna forma molestar o hacer chota, que ya es parte también de todo, ¿verdad? Porque es inevitable. Ponían en los carteles lo que se les iba ocurriendo, podía ser algo también irónico, satírico, gracioso. Gabriela nos anuncia su sintonía. Muchas gracias, Gabriela Valverde. Armando Vidal, el señor presidente les avisó que él va para diputado. Él renunciará en junio, creo, para poder lanzarse. No hay nadie presidencial, pero si él puede empujar, él lo sabe y es lo que busca. Sí, no hay nadie en el horizonte que yo vea. Si ellos lo tienen, pues lo tendrán. No hay nadie que hayan, bueno, que yo vea, quiero decir, que hayan ellos mostrado el partido, el movimiento que impulsa el presidente. Pero yo creo que quedó más que claro que, sobre todo ayer, quedó más que claro que sí, que el presidente está anunciando que su movimiento está con miras en las elecciones. Eso no es una novedad y tampoco creo que sea nada extraordinariamente raro. Lo que sí es extraño es que él no teme ser acusado por beligerancia política, ¿verdad? Es decir, él continúa haciendo campaña y aquí no pasa nada. La verdad es que no pasa nada. Y es que en este país pasa poco. Vamos a la entrevista del día, porque buenas tardes, doña Evelyn. Dice que cuando me tenga que dar la razón me la va a dar, pero cuando no, obviamente. Le hubiera gustado escuchar a una persona neutra como yo diciendo que fue bueno y que fue malo, que se hizo bien, que se hizo mal, no para que apoye o desarrolle el gobierno, sino para que las personas que son poco de ningún partido tengan criterio de lo que es esta democracia actualmente, ya que muchos jóvenes ni siquiera tienen la menor idea de qué es una democracia. José Alonso Chávez. Sí, don José Alonso, yo no puedo, sí, ambos discursos decepcionantes, me dice Silvia. Don José Alonso, yo no le puedo decir qué está bien y qué está mal, ¿verdad? Porque creo que ya la gente ha tomado, la mayoría de la gente ha tomado una decisión. Creo que estamos fragmentados, polarizados, y efectivamente vemos que lo que hace el del frente está muy mal, y el del frente ve que lo que los otros hacemos está muy mal. Y eso hace que satanicemos. Yo no estoy satanizando a nadie. Lo único que sí puedo decir es que lo que estamos viviendo no es algo que ocurra por generación espontánea. Podemos estar decepcionados, podemos decir nunca antes esto se había visto, pero para que esto esté sucediendo, algo tenía que pasar. No fue por generación espontánea, esto es una causa, esto es un efecto. Y bueno, se están recogiendo las semillas que un día se sembraron. Y hay que ser conscientes de esto. Para que las democracias continúen, las democracias deben de ser funcionales, deben de ser eficientes y deben de ser lo más igualitarias que se puedan. No sueño con un mundo ideal, pero sí tenemos que reconocer que si Costa Rica es un país tan desigual, tampoco es por generación espontánea. Pero no, vamos entonces a analizar el mensaje punto por punto, tanto del presidente de la República como del presidente de la Asamblea Legislativa.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora la entrevista.
Por razones.
Por tres razones.
Y para ello me pongo en contacto con Ignacio Azurdia, porque Ignacio es experto en comunicación política. Y lo que hubo ayer fue comunicación política, fue estrategia de comunicación, llevada a su máximo nivel. No sé si de los dos lados, pero sí en una de las dos aceras. No sé si es buena, no sé si es mala, por dicha no seré yo la que lo tenga que decir, será Ignacio, que vía Zoom nos recibe, porque ayer hicimos el primer contacto con él, pero así fue muy rápido porque muchas cosas iban pasando en la asamblea y yo me quedaba como con ganas de preguntarte, Ignacio. Entonces me gustaría, bueno, darte la bienvenida, recordarle a la gente que hoy tenemos ya mucho más tiempo y que, pedirte una impresión tanto del mensaje presidencial, del estilo del mensaje, incluidos los 6 videos, como del mensaje del presidente de la Asamblea Legislativa. ¿Cómo estás, Ignacio?
Muy buenas tardes, doña Evelyn. Muy bien, espero que usted también. Como siempre, es un gran gusto estar en su programa. Ha estado tantas veces que siempre es un honor estar en su programa y, por supuesto, un gran saludo a quienes nos ven y nos escuchan. Para empezar, introducir este análisis dando o generando la aclaración de que este análisis es desde la comunicación política, para quienes esperan que yo haga un análisis en pro o en contra de Rodrigo Chávez o de Rodrigo Arias, pues se quedará esperando, porque yo no soy ni pro ni anti, yo no milito en ningún partido político y lo vamos a revisar desde la comunicación. Y sí, cuando hablamos desde la comunicación...
Gustavo, ¿me subirías el volumen de don Ignacio, por favor, en el 3? Muchas gracias por la aclaración.
Ya, ahora sí. En la comunicación política o en la comunicación estratégica en general, y cuando hablamos de discursos, ¿verdad? Hay que entender que los discursos tienen objetivos, en primer lugar, es decir, un discurso tiene una intención, sobre todo cuando es comunicación estratégica y política, ¿verdad? Es decir, no se comunica por comunicar, se busca generar algún impacto, sobre todo en los públicos, y ese es el segundo elemento, ¿verdad? Los discursos, la comunicación tiene públicos. Jamás un discurso va a estar orientado absolutamente a todas las personas, porque obviamente las personas, una sociedad, un país, una población como la de Costa Rica es diversa, ¿verdad? Entonces, hay sectores a los cuales un discurso es más afín que a otros sectores. Y también es el contexto, ese es el tercer elemento, el contexto. Es decir, si el contexto me permite a mí comunicar algo de manera creíble, y por supuesto el cuarto elemento es el emisor, ¿verdad? La persona que está emitiendo ese discurso. Entonces, cuando analizamos el discurso de Rodrigo Chávez o analizamos el discurso de Rodrigo Arias, hay que tener en cuenta esos elementos. ¿Qué es lo que querían hacer con el discurso?
¿Te referís al propósito?
Ajá. ¿A quiénes se estaban dirigiendo, verdad? ¿En qué contexto lo están diciendo para que sea más creíble hacia ciertos públicos también? Y obviamente, ¿quién lo está diciendo, verdad? Uh-huh. Porque cuando, por poner un ejemplo, cuando pensamos en Rodrigo Chávez y pensamos en Rodrigo Arias, tienen, digamos, lógicas de oratoria distintas, ¿verdad? Tienen uh-huh. estilos muy distintos. Y además también el discurso como tal, escrito, el mensaje como tal, tiene un objetivo particular. Por ejemplo, en el caso de Rodrigo Chávez, que también tiene un llamado a la acción, ¿verdad? Un llamado a la movilización de su base principalmente para el 2026. Entonces, el tono que él utiliza, sobre todo al final de su discurso, va orientado a eso. Mientras que el tono de don Rodrigo Arias, también, no necesariamente de manera estratégica, pero por la manera en que él se comunica, es mucho más pausado, mucho más lento, incluso no llama a la motivación, ¿verdad? Entonces, teniendo esos dos elementos, esos dos diferencias, mejor dicho, de oratoria y también esos elementos del discurso, pues también se puede decir varias cosas. Una, repetir lo que hemos dicho una y otra vez. De hecho, el día de ayer, que tuve el placer de estar en la transmisión especial de ustedes analizando esos discursos por unos cuantos ratitos, yo leía un comentario, ¿verdad?, que salía en YouTube, que decía, es que Ignacio siempre dice lo mismo, ¿verdad?, y siempre con las audiencias. ¿Cómo no voy a decir siempre lo mismo si la estrategia narrativa del presidente de la República, del gobierno de la República, ha sido la misma prácticamente desde la campaña y el actuar de la oposición también, ¿verdad? Es decir, lo hemos venido diciendo desde hace rato, y entonces más bien el espacio para la sorpresa el día de ayer era de parte de la oposición, porque si el oficialismo tiene clara esa electoralización de la gestión y la comunicación de gobierno para llevar ese apoyo y materializarlo en las urnas en el 2026, pues va a seguir en esa línea, siempre y cuando sostenga ese más de 50% de la población que tiene. Pero la oposición que está haciendo distinto, digamos, para convencer al menos esos restantes, recordemos que según el CIEP, los opositores férreos hacia don Rodrigo Chávez es el 29% y los neutros o los indecisos son el 17%, ¿verdad? De ese 46% restante, ¿verdad? Bueno, entonces, en ese 46% sí. restante, ¿qué están haciendo para llegarle a esos públicos? Y termino con lo siguiente, doña Evelyn. Entonces, esas dinámicas, esas preguntas que hay que hacerse respecto a la estrategia discursiva del gobierno, que va a continuar siendo la misma, y lo que está haciendo la oposición, también se puede, podemos hablar sobre cómo la estrategia narrativa sigue siendo la misma, pero lo sorpresivo, digamos, o lo nuevo, lo novedoso, fue el estilo que utilizaron, el formato, el famoso formato de discurso híbrido, le llamo yo, ¿verdad?, con dos voceros por parte del presidente, porque entonces no era solo don Rodrigo Chávez, emitiendo su discurso, sino que también era Luis Carlos Monge desde Casa Presidencial con la producción de sus videos.
Perdona, pero en esto siento que Rodrigo Arias sí sale un poquito de su área usual, y te leo el siguiente párrafo. Dice lo siguiente: la amenaza real de perder nuestra democracia nos obliga a despertar de esa modorra conformista en la que se había ido diluyendo nuestro sentido de la urgencia. Los tiempos en que vivimos nos exigen unidad por encima de las legítimas divergencias político-partidistas. No dejé de sentir yo que él estaba llamando a una especie de unidad de la oposición. Yo sentí con este párrafo que les estaba diciendo, hey, vean, lo que tenemos enfrente va en serio, aquí o nos unimos o no sé qué viene.
Esa es una buena pregunta, doña Evelyn, porque habría que preguntarse si don Rodrigo Arias es la persona indicada para hacerlo. Lo puede ser desde el punto de vista formal, porque es el presidente de la Asamblea Legislativa. Desde el punto de vista formal, institucional, sí, debería ser o representa al principal líder de la oposición, desde el punto de vista formal, pero desde el punto de vista comunicacional y reputacional es otra cosa, ¿verdad? Es decir, ¿qué tanto puede atraer don Rodrigo Arias con el desgaste que tiene? Ya el estudio del colega Mario Quiroz decía, ¿verdad? El último estudio que sacó decía que el 68% valoraba negativamente a don Rodrigo Arias. Entonces, cuando nosotros vemos esas cifras de descrédito de una figura como don Rodrigo Arias, por eso hablábamos sobre la elección del 1 de mayo, ¿verdad? ¿Qué tanto le convenía a la oposición elegir a don Rodrigo Arias? Además de que don Rodrigo Arias no tiene y no va a aspirar a la presidencia de la República, quizás también por ese desprestigio que tiene, ¿verdad? Ya quiso ser candidato de Liberación y renunció en la precampaña de Liberación Nacional porque los números no le daban, ¿verdad? Uh-huh. No olvidemos eso. Entonces, ahí la pregunta es, por eso yo le decía a usted, doña Belín, a quienes nos ven y nos escuchan, hay que entender los discursos en función de esos cuatro elementos: objetivos, públicos, contexto y emisor. Está bien, yo puedo tener bien escritos los mensajes, y los mensajes pueden ser, dicho coloquialmente, corrongos, pueden ser mensajes que busquen quizá elevar un poco el tono y ser un poquito más confrontativos y directos, sobre todo en este año electoral que estamos. Pero es don Rodrigo Arias un vocero calificado, no necesariamente para atraer al Rodrigo Chavismo, que el Rodrigo Chavismo no lo quiere venir en pintura, claramente ese 50% que no necesariamente es homogéneo, pero digamos, partamos de la premisa que ese 54% no lo va a escuchar ni va a querer escucharlo como tal. Pensemos en el 46% restante. Ajá. Pensemos en el 29% de opositores férreos. Ajá. A partir de ahí, ¿cuántos de esos opositores férreos realmente valoran positivamente a don Rodrigo Arias? Esa es una buena pregunta que habría que hacerse. Y luego, de los neutros, del 17% de indecisos, ¿cuántos querrán escuchar a don Rodrigo Arias? No solo por don Rodrigo Arias y su descrédito, ¿verdad?, como figura por sí sola, sino al partido político al cual representa, que hoy por hoy está en una crisis seria de su marca y de su credibilidad, como lo es Liberación Nacional.
Claro, Ignacio, pero aquí hay algo que aglutina, que pega a la gente, a ese 40 y pico% que es parte de la oposición del oficialismo, y es que bajo ningún concepto quiere ver que su movimiento vuelva a ganar. Entonces, la gran pregunta sería, ¿cómo va a ser el oficialismo? Ya la oposición está muy pegada. Lo que más pega puede ser el amor o el odio. Aquí se está levantando voces de odio, ¿verdad? También contra el rodriguismo, chavismo, como le llamen, chavismo, como quieras llamarle. ¿Qué va a hacer ahora el presidente? ¿Cuál será el próximo paso de ese movimiento que él encabeza, que él lidera, que lo ha hecho con mucho éxito, pero él tampoco va a ser el candidato. Te acepto la idea de que Rodrigo Arias no va a ser el candidato y no es el vocero para llamar a...
Claro.
El presidente tampoco va a ser el candidato.
Por supuesto, doña Beli, por supuesto. No, por supuesto. Vamos a ver, veamos, paso por paso. Con el tema de la oposición, yo no estoy tan seguro, porque los datos no me lo dicen, de que la oposición a don Rodrigo Chávez se logre unificar simplemente en función de la oposición a Rodrigo Chávez, sobre todo cuando la oposición es diversa ideológicamente.
Es que, Ignacio, perdona.
No tiene una figura de la cual ponerse detrás.
Es que lo están vendiendo como la amenaza a la democracia, como el populista, como el líder autoritario. Imagínate que puede aglutinar más que el miedo y el odio.
Sí, no, claro, están tratando de venderlo así, pero vamos a los datos. Varios datos. El 87% dice que no tiene o que no apoya a ningún partido político. Eso significa que si don Rodrigo Chávez tiene un apoyo de más del 50%, también hay dentro de ese porcentaje, el 87%, personas que no apoyan a ningún partido que tampoco apoyan a Rodrigo Chávez, para empezar. Por lo tanto, les va a costar más aglutinarse detrás de un partido político, sobre todo si es un partido político tradicional. Número uno. Número dos, Idespo ha venido midiendo desde hace años la afinidad o cercanía de los costarricenses hacia liderazgos de mano dura y a liderazgos, digámosle, autoritarios. Y ha medido que una grandísima mayoría, más del 90%, es afín a posturas de liderazgos fuertes o autoritarios de mano dura. Entonces, cuando la oposición se centra demasiado en ese estilo autoritario, en que hay que evitar la mano dura, etcétera, lo que usted quiera, quizá no están enfocándose bien, porque hay una gran mayoría de la población, incluso se podría inferir que hay un porcentaje de la población que no apoya a don Rodrigo Chávez, que aún así también apoya ese tipo o apoyaría ese tipo de posturas quizá en otros candidatos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces hay que entender eso bien, ¿verdad? Es decir, las dificultades que tiene la oposición es, primero, obviamente, ver los datos y entender el contexto en el que estamos. Segundo, que no necesariamente la gente que no apoya a don Rodrigo Chávez es gente que apoya a ciertas instituciones o a ciertos partidos políticos tradicionales. Eso no es así, no es tan polarizado el asunto, ¿verdad? Uh-huh. Y el tercer elemento, que es quizá el más importante de la oposición, es cómo logran unificarse siendo una oposición tan diversa, ¿verdad? Uh-huh. Siendo una oposición tan heterogénea ideológicamente, los liderazgos, si hacen una coalición, entre cuáles partidos lo van a hacer, qué orientación ideológica va a tener, y sobre todo, cuando la política la entendemos, sobre todo en función de los egos, cómo van a elegir quién es el candidato o la candidata, y si ese candidato o candidata, dependiendo cómo lo elijan, ¿verdad? Si lo eligen desde los partidos o hacen una convención abierta, como quieran, además de que los tiempos quizá no les den,
no,
¿verdad? Que es cómo ese candidato o candidata va a ser lo suficientemente atractivo para atraer la mayor cantidad posible de ese 46%, que oscila bastante, digamos de ese 29%, 35% de opositores que puede llegar a tener, ¿verdad? Y además, cómo yo le quito apoyos al Rodrigo Chavismo, que está sólido en ese más 50%. Ahora bien, vamos con don Rodrigo Chávez y el gran reto que tiene, que obviamente para el gobierno, para el oficialismo, no está de rositas, ¿verdad? No es tan bonito el escenario, porque tienen el gran reto de escoger o definir una candidatura, sea hombre o mujer, que logre no copiar, ¿verdad? No copiar el estilo, que no se vea falso, obviamente, porque eso más bien es contraproducente, pero que sí sea una figura que pueda, vamos a ver, que pueda representar la continuidad de la mejor manera del proyecto personalista de gobierno centrado en don Rodrigo Chávez, ¿verdad?
Pero tienen, Ignacio, te quiero decir una cosa, tienen tremendo trabajo por delante.
Por supuesto, no quiero
decir que la oposición lo tenga fácil. No, para nada. Y alguien dice que se me sale por los poros el liberacionismo. No, yo no tengo color político. Y que no estamos visibilizando lo malo que ha hecho el PAC. Bueno, es que sí, ya el país lo visibilizó. No sacó un solo diputado.
Eso
es evidente.
Sí.
Eso ya está a la luz del día. Ya. Sí. Y alguien dice que las dos partes dice que de las dos partes notó demagogia pura. Bueno, es que sí, parte de la política también es mucha retórica.
Ve qué interesante, doña Eli. Probablemente ese comentario viene de ese sector de la población, de ese 17% que son indecisos, ¿verdad? Que son neutros, uh-huh, que no están ni a favor del gobierno ni en contra del gobierno. Ojo por ahí. Y le termino la idea, doña Eli, si me permite. Yo le decía a usted que obviamente el reto de el Rodrigo Chavismo es la mayor transferencia que puedan, ¿verdad? De ese apoyo, sobre todo el personalista que dice el CIEP, que es un 40% que está sólido, ¿verdad? Entonces, esa escogencia de la candidatura que pueda representar esa continuidad, y sobre todo, por eso quizá, esa es mi hipótesis, no han anunciado todavía la candidatura, además de que tienen el tiempo, no descarto de que estén con dificultades de decidir todavía, ¿verdad? Que tengan dudas, obviamente. Pero también puede ser un detalle de que se están esperando, lo hemos mencionado en muchos programas de Por Tres Razones, que se estén esperando precisamente para ver quiénes están en la acera del frente, ¿verdad?
Pero porque Ignacio, ya sabemos, están así. Y bueno, está Álvaro Ramos, está Juan Carlos Hidalgo, está sí. Natalia Díaz, está, hoy ya sabemos, o por lo menos...
Luis Amador también.
¿Cómo?
Sí, está Luis Amador también.
Está Luis Amador, yo no sé por cuál partido.
Sí, no, lo que le decía doña Evelyn es que tampoco están definidos todos, ¿verdad? Por ejemplo, no sabemos si el progresismo, que le cuesta mucho, el sector progresista de Costa Rica, que le cuesta mucho unirse, se va a terminar uniendo, o si van a ir el PAC y el Frente Amplio, por poner un ejemplo, porque pueden haber otros sectores progresistas no afines a esos partidos que digan vamos, que el PAC y el Frente Amplio vayan cada uno por su cuenta, ¿verdad? Además también vamos a ver la doble postulación, ¿verdad? Porque ahí se ve más o menos qué tantas esperanzas tienen de llegar a la presidencia si se lanzan con doble postulación. Pero para
está Eli Feinsay, que está Fabricio Alvarado.
Sí, claro. No, y el caso de don Fabricio Alvarado es que don Fabricio Alvarado, digamos, necesita robarle, ahí sí, necesita robarle apoyos a don Rodrigo Chávez, porque muchos de los fabricistas en primera ronda, y esto lo digo por los estudios de opinión, se movieron hacia apoyar a don Rodrigo Chávez. Entonces, don Rodrigo Chávez está sosteniendo gran parte del apoyo que tuvo Fabricio Alvarado en primera ronda, y ahí es donde Fabricio Alvarado tiene el reto de recuperar esa base. Que lo esté logrando son otros 100 pesos. Habrá que ver los estudios de opinión. Yo por el momento no lo veo, pero lo veremos en un futuro. Y termino la idea, doña Evelyn. Usted me preguntaba sobre don Rodrigo Chávez y si renuncia para aspirar a la diputación. Pues eso precisamente dependerá de que, al menos yo creo que está entre dos dilemas. Don Rodrigo Chávez está en el dilema de que si renuncia a la presidencia, renuncia a la inmunidad, y lo tanto él tiene que pensar en los tiempos judiciales, a ver si las acusaciones que tiene encima le afectarían en ese espacio de tiempo en el cual no tendría la inmunidad, a ver si los tiempos judiciales le dan, ¿verdad?, para afectarle a él mismo y a su campaña. Pero el segundo elemento es que yo creo que se van a esperar para ver si su candidatura de sucesión tiene el suficiente arrastre o tiene el suficiente intención de voto en los estudios, ¿verdad?, para decir, necesitamos que Rodrigo Chávez entre en la campaña activamente y esté activamente como una figura electoral, ¿verdad? Entonces, la renuncia de él como presidente y entrar a la campaña como candidato a diputado le permitiría, si necesita echarle el hombro a su candidatura a la presidencia de la República, ¿para qué? Para generar o para asegurar ese efecto arrastre, sobre todo ese 40% de apoyo personalista hacia el mismo Rodrigo Chávez.
Ok, Ignacio, permítime una pausa comercial. Cuando regresemos continuamos conversando acerca de lo que fue el mensaje de Rodrigo Chávez y de los dos Rodrigos. Pero antes de irme a la pausa, te quiero hacer una pregunta. Como estratega de comunicación, ¿hubieras recomendado los 6 videos?
Sí, por una sencilla razón. Porque un liderazgo disruptivo como don Rodrigo Chávez y ante públicos que están apoyando un liderazgo disruptivo porque quieren un liderazgo disruptivo, pues sí, es propio de un liderazgo como el de él, y además tiene un espacio para apoyarse audiovisualmente. Es decir, es apropiado para un liderazgo como él. En el caso, por ejemplo, hubiera sido Rodrigo Arias el que hace ese discurso, posiblemente no lo hubiera utilizado porque él es mucho más tradicional, mucho más clásico, ¿verdad? Entonces también eso depende de los públicos. De hecho, yo ponía un tuit ayer, me parece, yo decía, ok, ¿se verá como plaza pública o se verá como una adaptación a los tiempos modernos, sobre todo en tiempos de desafección política, de que la gente ya no cree tanto en la política, ¿verdad? Entonces dependerá de los públicos. Si los públicos meta, los públicos del discurso de Rodrigo Chávez, de ese más 50%, lo ve bien, pues entonces sí fue una buena idea.
Okay, pero entonces el protagonista de ayer en el discurso, ¿era él o era el periodista?
Yo diría que eran los dos. Lo que pasa es que obviamente el apoyo del Rodrigo Chavismo es evidentemente hacia don Rodrigo Chávez. Por lo tanto, el Rodrigo Chavismo no va a pensar, por ejemplo, que don Luis Carlos Monge
le estaba quitando
protagonismo, ¿verdad? Jamás va a pensar eso. Simplemente lo ve como que era un apoyo audiovisual y narrativo en su discurso.
En la presentación de ayer solo faltaron las palomitas de maíz, nos dice Randall, y dice, yo creo que a Chávez le da miedo elegir otra Laura, es decir, otra Laura Chinchilla. A Arias salió bien parado en su gobierno y le dio la bendición a Laura Chinchilla. Claro, las lealtades son, ¿la dama de hierro puede ser candidata? No, doña Pilar no puede ser candidata porque doña Pilar es peruana. Es costarricense, pero nace en Perú. Eso la inhabilita de aspirar a la presidencia. Ella no podría. Sin embargo, pues no sé si tienen tantas opciones, no sé si es cuestión de que tengan la baraja llena y estén eligiendo entre toda esa gente, o más bien de que faltan talentos, o de que estén indecisos entre por ahí dos o tres personas. Habrá que verlo. En todo caso, lo que dice Pilar es que no hay ninguna prisa y que tendrán tiempo, creo que es hasta julio, para anunciar su candidato, Ignacio.
Sí, así es, doña Evelyn, hasta finales de junio, me parece, quedan los tiempos. A ver, ¿cómo explico lo siguiente que iba a decir? Obviamente, y me parece que doña Pilar lo ha dicho, el liderazgo de don Rodrigo Chávez es, el gobierno es don Rodrigo Chávez, sobre todo cuando uno ve el 40%, ¿verdad?, que tienen de apoyo personalista. Esa es la base dura del apoyo hacia el gobierno actual y hacia don Rodrigo Chávez. Entonces, tienen que pensar si habrá una figura que tenga la misma fuerza a don Rodrigo Chávez, pero también que le sea leal al proyecto, ¿verdad? Y a don Rodrigo Chávez. Porque además, quienes van a ir a votar, hay que preguntarle a quienes nos ven y nos escuchan, van a querer un candidato o candidata que responda ante Rodrigo Chávez, ¿verdad? Ya sea de que sea el diputado que llegue, renuncie y termine siendo el jefe de fracción de su fracción, si es que ganan las elecciones presidenciales, que sea el jefe de fracción oficialista, ¿verdad? Y además que responda ante ese diputado y que sea leal ante ese diputado, o bien que, por ejemplo, si no renuncia a la presidencia y queda formalmente fuera del poder, que también siga respondiendo ante la influencia de don Rodrigo Chávez como expresidente de la República.
Vamos a una pausa, Ignacio, y cuando regresemos me gustaría que analicemos esta frase. Me parece sumamente, sumamente poderosa. Dice así don Rodrigo Chávez. Ya leí varias frases de Rodrigo Arias, pero bueno, voy a leer algunas de Rodrigo Chávez. Vamos a buscar el discurso de Rodrigo Chávez, porque ambos discursos...
Yo tengo un montón aquí, por si acaso.
Ah, bueno, cualquiera que nos puedas compartir va a ser muy...
Se las voy a pasar por...
Aquí los tengo. Hubo una que a mí me pareció sobre todo muy característica de él, y dice lo siguiente. Dice así el presidente: si molesto, entonces es porque mis palabras vienen respaldadas con hechos, con las obras por las que clamaban los costarricenses. La verdad no peca, pero incomoda. Nos enorgullece incomodar a los que ustedes conocen. Y bueno, enumera los logros. Dice lo siguiente: nuestras leyes, y especialmente la Constitución, fueron diseñadas para proteger la continuidad de personas que se enquistaron por décadas en sus puestos, gracias a intercambios políticos, patrocinios partidarios, amigos y amigotes, y componendas que los tienen aferrados a sus propios bienestar egoísta y completamente alejados de su obligación de servir al soberano. Admitamos que los tiempos han cambiado drásticamente. La época de las ideologías ya pasó. La única ideología válida hoy es una y solo una: que la democracia produzca resultados tangibles, palpables, reales, que se puedan medir en bienestar, seguridad y prosperidad para cada ciudadano de esta patria. Si la democracia no logra mejorar la calidad de vida de su gente, entonces el pueblo la puede llegar a despreciar, dejará de creer en ella. Por eso nuestra obligación es entender que el Estado tiene que transformarse. Cuando regresemos, Ignacio, él está planteando una transformación. Volvemos con esto.
Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos.
Vos también podés dar el siguiente paso. Anímate a estudiar en la Universidad Estatal a Distancia.
Así como Germán, que estudió una licenciatura en estudios instrumentales y hoy es director de una banda musical en Cartago.
Sentí el orgullo de decir, yo estudié aquí. Soy UNED.
Matrícula web del 12 al 17 de mayo en uned.ac.cr.
¿Por qué deberías escuchar Noticias Colombia?
El diputado no es electo por la gente. Los diputados los elige un partido político con gran influencia del candidato de ese partido político y van todos en masa, los buenos y los malos.
Yo creo que aquí, si podemos hablar de chavista, el que ha tenido relación con el chavismo es el candidato de la cúpula, que estuvo en la administración de este gobierno y yo no estaba en la administración de este gobierno, así es que yo no puedo ser el candidato chavista.
Plazar a Cuarta no puede seguir metiéndose en todo en este país. Ahora pararon una corta de cipreses en Heredia. ¿Qué diablos tiene un tribunal o los pines que están usando los ministros? ¿De dónde salió la plata? Perdón, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos? Así no se puede gobernar un país.
La no renovación, como la entiendo yo, sería que yo hubiera ido a pedirle permiso a las personas que hubieran estado ligados a estas nuevas caras para decir, vengan a mí. No, mi vínculo es con ellos. Yo llamé a Álvaro Ramírez, yo llamé a Vicky Voss, yo llamé a Paulina Ramírez, yo llamé a Marcos Cercone, porque los conozco, los considero personas valiosas y les pedí que estuvieran en mi equipo.
Noticias Colombia con micrófono abierto y un país en sintonía. Seguimos por tres razones en Colombia. Por tres razones.
Ignacio Azurdia, he leído dos frases de don Rodrigo Arias Sánchez y ahora leía una frase del presidente de la República que me pareció una de las más fuertes. Bueno, hubo muchas bastante fuertes. Ignacio, ¿qué te parece? Está llamando a transformar el país. Pero para esto sí, él necesita la mayoría de los diputados.
Así es. Así es. Así como usted lo está diciendo, doña Evelyn, yo puedo decirle tres elementos puntuales. Esos mensajes clave que él tiene y que tiene muchos, por eso es llamativo el discurso de Rodrigo Chávez, tiene muchos mensajes clave, uno puede interpretar cuáles son los públicos de esos mensajes clave, ¿verdad? Lo hemos mencionado desde el inicio de su gestión, cómo él, hay una correlación clarísima entre un sector, me acuerdo muy bien en el 2022 que el CIEP decía que el más del el CIEP medía, mejor dicho, que más del 50% consideraba a los diputados como el principal obstáculo del gobierno para el cumplimiento de sus promesas. 2023 decía que más del 50% consideraba que los diputados legislaban por sus propios intereses. Entonces, don Rodrigo Chávez claramente está conectando desde el inicio de su gobierno con un sector de la población que es mayoría, que no quiere a esos diputados, no quiere esa asamblea legislativa e incluso también valora negativamente al Poder Judicial.
Y él lo dice también, perdona Ignacio, lo dice de una manera muy muy drástica, ¿verdad?
Claro.
Jactándose él mismo de que él sí cuenta con el apoyo, él y su gobierno. Dice lo siguiente: mi gobierno cuenta con un respaldo mayoritario sin precedentes. Las instituciones peor valoradas por el soberano son precisamente esta Asamblea Legislativa, los partidos políticos aquí representados y el Poder Judicial.
Sí, sí, por eso le decía, además, que es un discurso que se sale de las fronteras de esas cuatro paredes de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? O sea, él está haciendo un discurso no dirigiéndose a los diputados, bueno, a excepción de cuando les dice lo que les dice, ¿verdad? Directamente y se dirige hacia ellos, pero se dirige hacia ellos esperando que la población afuera lo escuche. Esa es la idea.
Ignacio, te interrumpo la última vez, porque la última, de verdad, ahorita me regañan.
No se preocupe.
Y don Rodrigo Arias, ¿a quién se dirigía?
No, claro, esa es la otra pregunta. Si don Rodrigo Arias más bien no hizo un discurso demasiado institucionalizado, porque también tengo colegas que han dicho que se dirigía al propio Rodrigo Chávez, y coincido, ¿verdad? Era más como una respuesta a don Rodrigo Chávez, y también, obviamente, allá unos sectores, posiblemente dentro de ese 29% de opositores berrios, ¿verdad? Que ya igual tienen una predisposición, igual como puede haber una predisposición, obviamente, dentro del Rodrigo Chavismo, de ni siquiera querer escuchar a Rodrigo Arias, ¿verdad? Uh-huh. Por eso le decía, es un tema de números, obviamente. Uh-huh. La estrategia narrativa del presidente de la República, el gobierno de la República, funciona porque sostiene ese apoyo, y ese apoyo ciudadano, ahí es donde está el reto, que ya lo mencionamos, de llevarlo al 2026, pero que sostiene esa estrategia narrativa, que tiene un claro objetivo de electoralización de la comunicación y la gestión de gobierno, pues ahí está, y por eso yo le decía a usted, obviamente la narrativa va a continuar, y en esa narrativa, ¿verdad?, con esos mensajes clave, que por ejemplo, aquí los tengo, decía que el pueblo son los únicos y legítimos dueños de esta patria viva, ¿verdad? Entonces, obviamente está haciendo un contraste, le está diciendo, yo me comunico con el pueblo, ustedes representan a intereses particulares. Por eso le digo, se está dirigiendo obviamente a un gran sector de la población que cree precisamente eso, que cree que la política tradicional hay que sacarla del poder, que cree que esa asamblea legislativa hay que reformarla completamente y el poder judicial también. A eso va orientado el discurso, ese es el llamado a la acción. Por eso también está posicionada la narrativa, y la han posicionado efectivamente ante sus públicos, de que la inseguridad no es culpa del poder ejecutivo, es culpa del poder judicial y de la asamblea legislativa. Entonces, esa efectividad de la narrativa es precisamente exitosa porque sostiene más de un 50% de la población. Desde el punto de vista electoral es efectiva. Que ya discutamos qué tan ideal es, que ya también lo conversamos en un programa hace años, doña Evelyn, me acuerdo muy bien, qué tan ideal sea en la gestión de gobierno es otra cosa, pero cuando entendemos cuál es el objetivo de la estrategia narrativa de don Rodrigo Chávez y compañía de llevar ese apoyo, ¿para qué? No para atender puentes con la Asamblea Legislativa, no con el Poder Judicial, sino para reformar completamente todo, porque no se puede tender puentes contra esos los que él trata de definir en su discurso de enemigos, ¿verdad? Porque esos son los enemigos del pueblo. Por eso yo le decía a usted, doña Evelyn, lo he dicho muchas veces, el principal recurso retórico, y aquí hago una aclaración, todos los discursos tienen recursos retóricos, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Tanto en el oficialismo como en la oposición hay recursos retóricos. Son parte del discurso y todos consumimos narrativas, todos consumimos comunicación. Hago esa aclaración, ¿verdad? Porque a veces tratan de hacer una falsa disyuntiva entre retórica y realidad. No, la retórica se alimenta de realidades. Ok, dejemos eso claro. Entonces, el principal recurso retórico de la estrategia narrativa de don Rodrigo Chávez es la juxtaposición de contraste. Yo se lo dije a usted muchas veces, ¿verdad? Que es tomar dos ideas y contrastarlas. ¿Y cuál es el contraste ahí? Nosotros contra ellos. Nosotros, don Rodrigo Chávez, como representante del pueblo, y cuando ese pueblo, cuando hablamos de pueblo, hablamos de ese más 50% de apoyos que tiene, versus esos enemigos del pueblo. Brazos enemigos que son los diputados, los magistrados, etcétera. No olvidemos que la próxima Asamblea Legislativa elige a muchos magistrados, ¿verdad? Entonces, ya la estrategia está muy clara, ya va en esa línea, ¿verdad? Y obviamente, lo que yo le decía sobre el discurso de Rodrigo Chávez, si bien la estrategia está muy clara, ahora va a subir más el tono en este último año electoral, porque además de consolidar ese apoyo, de tener ese apoyo contento, ¿verdad? Ese apoyo leal al presidente de la República, la intención es movilizarlo, ¿verdad? Llevarlo hacia las urnas, que se sienta motivado de ir a votar en el 2026 con esa aspiración, con ese sueño, con esa meta de cambiar la política costarricense.
Pero aquí nadie ha sacado más de 30 diputados.
Claro, no, ahí está la dificultad. Obviamente hay dificultades estructurales en la manera en que se eligen los diputados, obviamente hay dificultades estructurales en la manera en que está, digamos, distribuido el apoyo, ya lo veremos. Y además, doña Evelyn, yo con todo respeto lo digo, yo sé que hay colegas que les gusta hacer pronósticos, ¿verdad? Que les gusta pensar ya, desde ya, cuando falta tanto, pensar ya en quién va a ser el próximo presidente o la próxima presidenta de la República. Obviamente este contexto es muy similar en contexto, en términos de continuidad al del 2010 entre Óscar Arias y Laura Chinchilla. No en tanto al estilo, y no tanto a la narrativa, ni tanto al contexto social, pero sí al contexto particular de continuidad, ¿verdad? Que teníamos a Óscar Arias en ese entonces con una, digámosle, popularidad considerable, y doña Laura Chinchilla gana en primera ronda frente a liderazgos de oposición que ya tenían mucho desgaste. Por eso yo he dicho, la competencia hacia el Rodrigo Chavismo es que en la oposición aparezcan liderazgos competitivos.
¿No los has visto? ¿Ya viste alguno?
Por el momento, doña Evelyn, por el momento no los he visto. pero por eso es que voy a terminar la idea. Obviamente, hace 4 años no veíamos a don Rodrigo Chávez como presidente de la República. Ajá. No lo veíamos, hace 4 años exactamente. Hace 8 años a Carlos Alvarado tampoco. Y hace 12 años a Luis Guillermo Solís tampoco, ¿verdad? Entonces, entender que pueden pasar muchas cosas, obviamente. Esto es una perogrullada, ¿verdad? Decir de que pueden pasar muchas cosas, por supuesto, sobre todo cuando en los estudios hay una indecisión alta, ¿verdad? Muy, muy alta en los estudios de opinión, sobre todo el último estudio del CIEP. Pero claro, también es que estamos todavía muy en ciernes, ¿verdad? Muy, muy, muy en el inicio, muy preliminarmente en la campaña. Yo creo que vamos a poder ver mejor el mapa, ¿verdad? La situación cuando precisamente el Rodrigo Chavismo defina quién va a ser su candidato o candidata sucesora. Cuando eso se defina, ya veremos cómo va a tener esa intención de voto.
Estratégicamente, ¿no crees que los tiempos estratégica y políticamente hablando ya se acercarían, ya se están acercando?
Sí, claro, en las próximas semanas debería aparecer. Probablemente ya está en un proceso como de casting con las últimas opciones, ¿verdad? Pero ya debería aparecer pronto, sobre todo porque depende de qué tipo de liderazgo decidan tener, ¿verdad? Si es un liderazgo que ya tiene una reputación definida, que ya tiene una reputación posicionada, o al menos que tiene un nivel de conocimiento alto por parte de la población, pues no pasa tanto con que salga al final, ¿verdad? Pero si van a elegir a un dicho outsider, ¿verdad? A una figura, no sé, del sector empresarial que no está asociado con el mundo político como tal, entonces tienen que posicionar a esa candidatura, ¿verdad? Tiene que haber un proceso de posicionamiento de imagen ante las mayorías de este país, ¿verdad? Entonces, eso les tomaría más tiempo. Por eso tienen que decidir qué tipo de liderazgo van a querer posicionar y si lo posicionan ya o se esperan un poco más.
Me piden varias personas que te pregunte tu opinión acerca de las pancartas que sacaron los diputados.
Ah, claro. Podemos hablar de eso.
Adelante.
A ver, yo creo que sí son, como se dice coloquialmente, memeables, ¿verdad? Sí pueden generar memes, pero también hay que entenderlo en función de los públicos. Probablemente esas pancartas dentro de esos opositores previos, dentro de ese 29%, a lo mejor generó una buena resonancia, se podría decir, una buena sensación porque ya había gente predispuesta con esos mensajes. Tengo mis dudas de qué tanto eso convence a indecisos y sobre todo, obviamente, no va a quitarle apoyos esa estrategia al Rodrigo Chavismo. Sobre todo porque es un tema de legitimidad de origen, como se dice en comunicación, que es la legitimidad del emisor, ¿verdad? Es decir, no solo es el mensaje, sino que es el mensajero. Si ya Rodrigo Chavismo valora muy negativamente a la Asamblea Legislativa y a muchos de esos diputados, pues naturalmente el mensaje se distorsiona por quien lo está diciendo. No solo por un tema de que la pancarta o el papelito genere memes, que por supuesto, vivimos en la época de los memes, ¿verdad?
Pues sí, claro, es inevitable.
Si yo aquí con una pizarra, me pueden hacer un meme fácilmente, estoy explicando algo importante y después me lo photoshopean y me hacen un meme. Perfectamente, yo entiendo eso. Y obviamente va a generar memes y vamos a ver muchos más memes en la campaña, eso no lo dude. El tema es qué tanto convence, no es tan qué tanto generan memes o no, es qué tan persuasiva sea esta estrategia viniendo de emisores o de voceros que no tienen un posicionamiento suficiente, al menos hasta el momento, para ser convincentes con ese mensaje. Y también digo algo que he dicho varias veces en su programa y en otros espacios. ¿Será el mejor lugar, con la valoración que tiene la Asamblea Legislativa ante una mayoría de la población, y eso incluye tanto a Rodrigo Chavistas como no Rodrigo Chavistas, será el mejor lugar la Asamblea Legislativa, con lo desprestigiada que está, del cual salga un liderazgo de oposición? Esa es la pregunta también. Es decir, ¿le servirá a un exdiputado o exdiputada presentarse como candidato o candidata presidencial que pueda atraer mayorías en un contexto en el cual el 87% no tiene partido político, en el cual la Asamblea Legislativa es la segunda institución peor valorada y las instituciones peor valoradas, termino con esto, doña, y las instituciones peor valoradas son los partidos políticos que integran la Asamblea Legislativa?
Sí, pero Ignacio, aquí es la lógica de los argumentos. Yo claro. He oído a varios colegas y analistas decir que están desprestigiados por el mensaje reiterativo de los miércoles. Y yo pienso diferente, yo pienso, ¿qué llegó y que los mensajes de los miércoles y que la falta de credibilidad que tienen estas instituciones y partidos políticos hicieron que llegara don Rodrigo Chávez a la presidencia. Es decir, el orden de los elementos en las mentes de unos y otros, me incluyo, es muy diferente. Yo no creo que él sea, claro, él se aprovechó del desprestigio y capitalizó esta bronca. Pero esta bronca ya venía, esta bronca no es del 2022, esta bronca empezó en el 2000, cuando nace el PAC.
Sí, yo le voy a decir dos cosas, estoy totalmente de acuerdo con eso, de hecho lo conversaba yo con el colega Mario Quiroz, eso mismo, que precisamente cuando a veces en la oposición piensan que don Rodrigo Chávez es la causa.
Claro.
De las instituciones, cuando don Rodrigo Chávez es la consecuencia,
claro,
de un desprestigio que ya viene desde hace muchos años. No, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con usted, doña Evelyn. Entonces, en ese contexto, obviamente, dicho en una metáfora, ¿verdad? Don Rodrigo Chávez ha surfeado la ola de ese contexto, ha surfeado la ola de ese desprestigio de esas instituciones. La mejor manera, yo voy a decir una cosa que sonará muy fácil, claro, en la realidad es muy difícil hacerla. La mejor manera que podría la oposición de competir, o que debió haberlo hecho desde un inicio, dándose cuenta qué tipo de liderazgo venía y qué tipo de descontento sobre todo había en la ciudadanía, la mejor manera de combatir una estrategia narrativa como la de don Rodrigo Chávez, o de hacer una contranarrativa, era que las instituciones realmente se pusieran a trabajar seriamente y que reformaran, sobre todo sus jerarcas, tuvieran la intención de demostrar con evidencias, con tangibles, que las instituciones estaban haciendo las cosas mejor y que podían recuperar la confianza de la ciudadanía. Pero las instituciones han venido haciendo lo mismo,
bueno,
¿verdad? Entonces, hay un discurso, obviamente, que yo estoy de acuerdo conceptualmente en el fondo de la defensa del Estado de Derecho. Estoy de acuerdo. Además, no necesariamente el Rodrigo Chavismo está en contra del Estado de Derecho. También es un tema de definiciones, ¿verdad? De cómo se definen desde el Rodrigo Chavismo la democracia y la institucionalidad, y cómo se define desde la oposición la democracia y la institucionalidad. Pero dentro de esas nebulosas o dentro de esas diferentes opiniones y criterios que son totalmente válidos de los dos lados, pues entonces, cuando se hace este tipo de eslóganes vacíos, ¿verdad? De defensa de la democracia, defensa de la institucionalidad, hay que darle contenido. Uno no le puede pedir a la gente que consuma un eslogan así vacío cuando no se siente representado por esa institucionalidad. Entonces, si la institucionalidad no hace o no genera los suficientes tangibles evidencias para que la gente genuinamente quiera defenderla, pues entonces no pretendan después estar haciendo campañitas mal hechas de comunicación que no conectan con esos sectores o no conectan con la mayoría costarricense que se siente muy defraudados por esa institucionalidad, ¿verdad?
Vamos entonces, a la cereza en el pastel, Ignacio, me ganó el tiempo. Vamos a la cereza en el pastel.
Siempre nos gana.
La cereza en el pastel. Por tres razones.
Bueno, la cereza en el pastel es porque, bueno, pedir que se pongan de acuerdo será difícil. En estas aguas tormentosas habrá que navegar, pero aún así los proyectos tienen que salir. Esa es mi cereza en el pastel. ¿Tienen qué? Sí o sí. Aún en año electoral, en año preelectoral, tendrán que salir. Esa es mi cereza en el pastel. Ignacio, la suya.
Bueno, ustedes aquí me han visto, quienes están viendo en video, me están viendo que he estado con un pelo rebelde, que me lo he estado acomodando y no lo logro, ya me rendí. Vamos a ver, doña Evelyn, dos conceptos importantes, autocrítica y ver los datos. Yo creo que los políticos en su totalidad, todos, oficialismo, sobre todo la oposición, esos jerarcas de las instituciones, es no renieguen de los datos. Si los datos de opinión pública ya les están diciendo, ojo, alerta, trabajen en función de eso. No sigan en una confrontación negando esos datos. Los datos para algo están ahí. Trabajen en función de eso. Y en función de esos datos, sobre todo si los datos no les favorecen, hagan autocrítica. No le echen la culpa a otros, échenle la culpa a ustedes mismos y vean a ver cómo mejoran, ¿verdad? Porque para recuperar la confianza de la ciudadanía, lo principal es hacer autocrítica y públicamente asumir responsabilidades y generar evidencias de que están tratando de hacer las cosas mejor.
Muchas gracias, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. A las 5 viene Noticias Colombia. Gracias, Ignacio. Chao.
Gracias a usted.
Prensa por tres razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Una producción de Noticias Colombia.